Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Y me arrancaré tu amor que me duele, como un zorro cogido en una trampa se amputa con sus dientes el miembro preso. Y me iré por el mundo sangrando, pero libre.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martinoticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 6:01 aquí en Tempranito y de mañana, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión correspondiente al día de hoy, que es miércoles 22 de abril. Gracias por estar con nosotros, yo soy Lucy García, ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Detienen en Guantánamo al individuo sospechoso de apuñalar a un activista de derechos humanos. El gobernador de Nueva York finaliza su visita a Cuba con una reunión con el vicepresidente cubano. Demandan en Guatemala la renuncia del presidente y la vicepresidenta por denuncias de corrupción. Y comenzó en Boston la fase de sentencia del juicio contra el acusado de colocar bombas en el maratón hace 2 años.
En Radio Martí, 6:02 en la mañana. Opositores pacíficos informaron que las autoridades en Guantánamo detuvieron este martes a Reinier Grandales Sabón, quien supuestamente apuñaló el pasado sábado al activista de los derechos humanos, Niobere García Fournier.
La detención ocurrió mientras un grupo de 15 opositores protestaba frente a la unidad de la policía de Guantánamo, conocida por Parque 24, para exigir el arresto de Grandales.
Según los opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Grandales apuñaló a García y le propinó una golpiza salvaje.
También denuncian que Grandales es un colaborador de la policía que amenaza frecuentemente a los disidentes en Guantánamo.
Y durante su visita a Cuba, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y una delegación de empresarios estadounidenses conversaron con funcionarios del gobierno comunista sobre posibles intercambios comerciales. Ricardo Quintana nos trae los detalles.
Efímera pero provechosa ha sido la estancia del gobernador neoyorquino en la capital cubana.
Gracias y buenas tardes a todos.
Visiblemente entusiasmado, inauguró el foro empresarial Nueva York-Cuba en el capitalino Hotel Parque Central. Dijo sentirse honrado, complacido y emocionado de formar parte de lo que describió como momento histórico. Recibió atención personal de Josefina Vidal, directora de Estado Unidos en la Cancillería cubana y jefa de la delegación de la isla en las conversaciones con Washington. Creo que esto redundará en un cambio dramático, dijo el gobernador, que beneficiará tanto al pueblo cubano como al de Estados Unidos. Una veintena de empresarios lo acompañó en este viaje, entre ellos el ejecutivo principal de la aerolínea norteamericana JetBlue, Robin Hayes. Al calor de este viaje, según la publicación especializada Airways News, JetBlue podría iniciar vuelos a Santa Clara, Matanzas, Holguín, Jardines de la Reina, Camagüey y Santiago de Cuba. Cuomo caminó por el casco histórico de La Habana. Experimentó un viaje al pasado al volante de los llamados almendrones cubanos y recibió la bendición del cardenal Jaime Ortega. Sin embargo, en Nueva York, el Partido Republicano fustigó su viaje. El hecho de ofrecer a este régimen legitimidad es algo que perjudica a la causa global por el avance de los derechos humanos y de la dignidad humana y no corresponde a la agenda de ningún gobernador o funcionario electo, a pesar de la posición unilateral, insensible y amoral de la Casa Blanca. En 2015, Cuba aún es un estado policial. Los disidentes son encarcelados y torturados, y el régimen ha limitado la capacidad del pueblo, ocasionando pobreza y discordia, escribió Arcadio Casillas, presidente del Comité de Finanzas de la Formación Política Estadual.
El Partido Republicano de Nueva York criticó el viaje del gobernador demócrata Andrew Cuomo a La Habana para fomentar lazos comerciales con Cuba.
El presidente del Comité de Finanzas, Arcadio Casillas, dijo que el viaje de Cuomo es un desastre amoral, que está costoso para los contribuyentes como ofensivo para los cubanoamericanos, cuya familia han sido víctimas del régimen castrista.
Cuba continúa siendo un estado policial que encarcela y tortura a disidentes políticos, reprime a cubanos, mientras crea pobreza y discordia, señaló Casillas en un comunicado.
Casillas recordó el asesinato de su padre por los Castro y cómo arriesgó su vida para escapar de Cuba, como continúa haciendo la gente hoy en día.
El hecho de ofrecer a este régimen legitimidad es algo que perjudica la causa global por el avance de los derechos humanos y de la dignidad humana, y no corresponde a la agenda de ningún gobernador o funcionario electo, a pesar de la posición unilateral, insensible y amoral de la Casa Blanca, declaró el dirigente republicano. Por último, Casillas instó al gobernador Cuomo a reconsiderar su viaje a la luz de su electorado.
En Radio Martí, exactamente 6:07 minutos en la mañana. Denuncian que altos funcionarios venezolanos poseen un fuerte vínculo con el terrorismo internacional. Y desde la sede de la ONU nos informa Carmen María Rodríguez.
Algunos en la cúpula gobernante en Venezuela tienen fuertes lazos con el terrorismo internacional, afirmó a Martín Noticias Carlos Fernández, quien fuera el presidente de FEDCámara de Venezuela.
Recordemos que tenemos en el gobierno quien fue el ministro del Interior y Justicia, Tarek Al-Sami, que viene de familia terrorista y que hoy es el gobernador de Aragua y quien tiene el enlace con el Volá allá justamente por aquellas tierras del terrorismo.
Por otra parte, hay un fuerte porqué por la caída del precio de petróleo, sugirió Carlos Fernández.
La caída de los precios petroleros tiene un objetivo, y era justamente terminar de financiar por parte de Rusia, por parte de Irán y por parte de Venezuela al terrorismo internacional.
Carlos Fernández se sumó a cientos de manifestantes que alzaron su voz frente al consulado de Venezuela en el 205 aniversario de la declaración del Acta de Venezuela. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos sigue comprometido con el proceso de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC. Y hará todo lo que esté a su alcance para que la iniciativa tenga éxito, afirmó el secretario de Estado John Kerry.
Estados Unidos hará todo lo que pueda para ayudar a los colombianos a alcanzar la paz, dijo Kerry durante un discurso en el Departamento de Estado y en referencia a las negociaciones de paz que se desarrollan en Cuba.
Por su parte, la secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, indicó a la agencia EFE que Estados Unidos apoya la idea del presidente Juan Manuel Santos de poner plazos a las negociaciones con las guerrillas de la FARC.
La diplomática consideró que hay urgencia para acabar el proceso de paz y no prolongarlo. Su declaración surgió después que Kerry reconociera en un discurso que los sucesos recientes en Colombia han demostrado que el proceso de paz no es fácil.
Ciudadanos guatemaltecos demandan la renuncia del presidente de la República y su vicepresidenta por corrupción. Silvino Mendoza nos informa.
Ciudadanos de Guatemala se congregaron frente a la Casa Presidencial para protestar en contra de la corrupción en las esferas del gobierno y demandaron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Asimismo, miembros del partido Movimiento Nueva República se ubicaron con mantas frente al Palacio Nacional, expresando su repudio a la existencia de mafias en las instituciones del Estado. Uno de los dirigentes, el señor Aníbal García, dijo que exigen un antecedente este juicio para someter a investigación a la vicepresidenta Roxana Valdetti, dado que su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de ser el cabecilla de una de las mafias y está prófugo de la justicia.
Hoy, más que nunca, tenemos que estar claros de que el problema es estructural. Si no hay un cambio profundo en la ley electoral y de partidos políticos, si no hay un cambio profundo a la constitución política de la República de Guatemala, no vamos a poder cambiar el país. Es necesario e impostergable que se tramite el antejuicio en contra de Roxana Valdetti.
Por su parte, el movimiento Convergencia Democrática convocó a una concentración el próximo sábado a las 3 de la tarde para manifestar su rechazo a los actos de corrupción. Se prevé que en esa oportunidad los asistentes también pedirán la renuncia del presidente y de la vicepresidenta de Guatemala. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, son las 6:10, les invitamos a continuar en sintonía, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y el cierre con música en esta ocasión, pues, cita con los 60. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. Un
placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Son las 6:13. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y el sur del lago Okeechobee, penetrando el sudeste del Golfo de México. A esto se añade una hondonada que se extiende desde la región central de las Bahamas y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, acompañada de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, algunas intensas, especialmente en la zona de los Cayos. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de que nos cuenten qué está pasando en el mundo de los deportes. Y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Un saludo para ti. Vamos a conversar un poco de la... del básquetbol, debo decir, de la NBA y los juegos de ayer en los playoffs. Ayer Cleveland extendió su ventaja 2-0 sobre Boston, ganándole a los Celtics 99-91. No ha sido tan fácil como la gente se esperaba, pero Cleveland está haciendo lo que tiene que hacer. Ayer LeBron James con 30 puntos, 9 rebotes y repartió 7 asistencias. Kyrie Irving, después de anotar 30 puntos en el primer juego de la serie, ayer anotó 26. Muchachito, buen jugador. En el resto de los juegos de ayer, Washington también extendió su ventaja a 2-0 sobre Toronto, ganándole a los Raptors 117-106. John Wall con 26 puntos y 17 asistencias. Bradley Beal anotó 28 puntos en la victoria. Y finalmente ayer, los Houston Rockets le ganaron de nuevo a los Dallas Mavericks 111-99. Buen juego para James Harden, que tuvo que jugar en el banco la mayor parte del juego por problemas de foul y se lastimó, pero no fue ningún problema para los Rockets ayer. En los juegos señalados para hoy, los Brooklyn Nets en Atlanta contra los Hawks, los Portland Trail Blazers visitan a los Memphis Grizzlies y los San Antonio Spurs juegan en Los Ángeles contra los Clippers. Atlanta, Memphis y los Clippers, los equipos en casa, tienen la ventaja en la serie 1-0 en esas series respectivas. Yo regreso contigo dentro de un rato, estaremos hablando de pelota, así que no te vayas muy lejos.
Aquí estaré, muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se detienen en Guantánamo al individuo sospechoso de apuñalar a un activista de derechos humanos. El gobernador de Nueva York finaliza su visita a Cuba con una reunión con el vicepresidente cubano. Demandan en Guatemala la renuncia del presidente y el vicepresidente por denuncias de corrupción. Y comenzó en Boston la fase de sentencia del juicio contra el acusado de colocar bombas en el maratón hace 2 años.
Buenos días nuevamente. Ha llegado el momento de compartir nuestra nota de salud y queremos hablar acerca de algunos remedios naturales para calmar el dolor en el oído, que es muy habitual en niños, pero también nos puede afectar a las personas de todas las edades. La otitis, que es una infección del oído medio, la otitis externa, que es la inflamación del canal en el oído externo. El dolor de oído es tratable y en algunas ocasiones se origina algún tipo de complicación. La otitis es el resultado de una infección en el tracto respiratorio superior, puede ser a consecuencia de un resfriado, y entre algunos remedios caseros se puede utilizar algún descongestionante en gotas en la nariz que está congestionada, y esto te va a poder ayudar a respirar y a comer con menos dificultad. Cuando da el dolor de oído de una manera increíble, si usted tiene manera de acercarse a un ventilador o a un secador de pelo, sobre todo si el aire es caliente cerca del oído, cuando el aire entra en el mismo, se puede aplicar calor en la oreja con una almohadilla, algo mojarlo, algún paño en agua un poco caliente, porque el aire caliente del secador de pelo o el calor tibio de cualquier paño le va a aliviar el dolor. También un remedio que hacían nuestras abuelas son unas gotas de aceite de oliva en el oído que tienes el dolor. El aceite actúa como lubricante o ayuda a evitar la picazón de la infección. Acuérdese poner el gotero bajo el agua un poco caliente para que no esté frío y así trabaja de mejor manera. Y para los fumadores, que siempre estoy en guerra con ellos, cuando se padece este tipo de dolencias, un dolor de oído, no se ponga el humo del cigarrillo, porque el humo del tabaco aumenta la frecuencia y la gravedad de las infecciones. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Recibimos esta pregunta. ¿Es verdad que los humanos nada más usamos 10% de nuestro cerebro? La respuesta es no. Nosotros usamos todo nuestro cerebro. Científicos pueden usar herramientas avanzadas como las imágenes de resonancia magnética para ver la actividad cerebral. Ellos ven cómo partes diferentes del cerebro se iluminan cuando dormimos, escuchamos música o resolvemos un problema matemático. En el transcurso de un día, usamos 100% de nuestros cerebros, solo que no todo al mismo tiempo. El cerebro usa mucha de la energía del cuerpo, hasta el 20%, aunque solo constituya el 3% de nuestro peso total. Parecería probable que si no hubiésemos usado todo nuestro cerebro en millones de años de evolución, los cerebros humanos se hubieran encogido. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Buenos días nuevamente, llegó el momento de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 17, 19, 20 y 27. 4, 17, 19, 20 y 27. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores 9438, 9438. En el sorteo de la tarde, la noche, perdón, 0735. En la noche, 0735. En el Cash 3 de la tarde, 089, 089. Curiosamente, en la noche 087-087, la centena ganadora de la noche. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo estos números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, quería comentarles que el embajador de España en los Estados Unidos, Ramón Gil Casares, le entregó en el día de ayer a la biblioteca de Mount Vernon, donde vivió George Washington, 13 libros sobre la independencia del país norteamericano que publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores español entre el año 1976 y 1985. Y esta colección, pues, constituye una herramienta esencial para los historiadores, los investigadores que trabajan en esta biblioteca nacional Fred Smith para el estudio de George Washington. Esto fue lo que explicó el embajador durante su visita a este centro que está ubicado allá en Virginia. Y la biblioteca conserva libros y manuscritos del propio George Washington y tiene unos 1.500 libros del siglo XVIII y miles de importantes periódicos del siglo XIX. Después que entregó estos 13 libros, el embajador español visitó las tumbas del general Washington y de su esposa Marta. Me parece muy bien, muy bonito, y qué bueno que estos libros que se hayan editado en España en este periodo sirva para aprender a conocer un poco más quién fue este gran señor George Washington. Y el avión solar, pues, que se llama Impulse Second, el Impulse número 2, reanuda su vuelta al mundo. Ahora anda en una etapa de Chongqing Nanking y busca ser el primero, como todos sabemos, de la historia en dar la vuelta al mundo movido por energías alternativas, y aterrizó pues en el día de ayer en esta ciudad oriental de China, de Nanking. Había partido esa mañana de Chongqing a 1200 kilómetros en el centro del país. El aparato sabemos que funciona con energía solar y despegó en el día de ayer, pilotado por el suizo Bertrand Piccard, a las 6:08 del día de ayer, y viajó durante toda la jornada aterrizó en la ciudad oriental, capital de la provincia de Jiangsu, que eso está como a unos 300 kilómetros de Shanghái, y las autoridades chinas pues cerraron momentáneamente el espacio aéreo del aeropuerto para que pudiera tomar tierra. Una maniobra que requiere que planee muy bajo y se dificulta si no el despegue normal de otros aparatos, por lo que el avión pasó hora y media sobrevolando la zona hasta poder tocar tierra. No sabía que tenía estas características de que tiene que planear muy bajo para poder aterrizar. Fue un vuelo de algo más de 17 horas y esta fue la sexta etapa de las 12 con las que quiere circunnavegar el globo este equipo del Solar, que aterrizó una vez más iluminándose con su instalación de 16 focos de diodos de apenas 2 kilos de peso en total. Su despegue pues había tenido que ser retrasado en dos ocasiones en días pasados porque había problemas meteorológicos, especialmente fuertes vientos. En esa ocasión, el piloto Picard y el resto de los pilotos ayudantes pasaron 3 semanas en Chongqing, en el curso medio río Yangtze, en el cuello delta, y allí aprovecharon pues para participar en conferencias y actos de crear conciencia de cómo las personas pueden usar la energía renovable.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en esta mañana de miércoles 22 de abril en Tempranito y de mañana. De inmediato ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones. Gracias.
Activistas de la sociedad civil en Cuba lanzan iniciativa para proponer una nueva ley electoral. Un juez colombiano autoriza zarpar al barco chino inmovilizado desde hace más de 50 días en Colombia con materiales bélicos para Cuba. Latinoamérica fue la región más peligrosa para los activistas del medio ambiente en el 2014. Y el Pentágono no está seguro de si el cabecilla del grupo Estado Islámico fue herido en un ataque aéreo en marzo.
En Radio Martí, exactamente 6:31 minutos en la mañana. Activistas de la sociedad civil cubana lanzan en la isla dos iniciativas ciudadanas para proponer una nueva ley electoral y otra de asociaciones. Amado Gil conversó con algunos de los opositores cubanos involucrados en el proyecto.
Le han denominado Hora Ciudadana y se propone recoger propuestas legales concretas para el cambio democrático desde la ley, a través de la ley y hacia el Estado de Derecho. Según el activista cubano Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Consenso Constitucional, en Cuba urge una nueva ley de asociaciones y partidos políticos y una nueva ley electoral. Al menos, eso es lo que plantea la mayoría de los cubanos consultados desde hace más de 2 años a través de los foros de democracia deliberativa.
Lo que refleja algo interesante,
especialmente que la gente está queriendo algo más que comer, algo más que vestirse, algo más que la vivienda. La gente está queriendo elegir.
Dijo Cuesta Morúa que la participación de dos opositores en dos circunscripciones de La Habana en las recientes elecciones municipales demuestra que hay un camino por donde transitar hacia un cambio. De hecho, la abogada independiente Laritza Diversén, directora de Cubalex, va a presidir la mesa de trabajo sobre la propuesta de una nueva ley electoral.
Es inconcebible la forma de elección del jefe de Estado y Gobierno, que actualmente el presidente del Consejo está de Consejo de Ministros. También tiene que cambiar. La ley tiene muchísimas deficiencias y sobre algunos puntos que todavía no se pronuncia. También habría que analizar ahí si, por ejemplo, el derecho de las personas que están sancionadas debería eliminarse. El otro punto sería la nacionalidad, si los que están emigrados pudieran o no, porque uno de los requisitos para poder elegir y ser electo es la residencia dentro del país.
Según Cuesta Morúa, se está hablando de un proyecto a mediano plazo que en su momento será presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Acompañado de una campaña y generando toda la presión ciudadana pacífica, civilizada, para que el Estado, la Asamblea del Poder Popular, no pueda hacer oídos sordos al reclamo. La gente está reclamando.
Trascendió además que la mesa de trabajo sobre la ley de asociaciones y partidos políticos estará presidida por el también abogado independiente, Wilfredo Ballín. Amado Gil, Martín Noticias.
El pasado domingo 19 de abril, activistas del movimiento Damas de Blanco fueron reprimidas cuando regresaban a sus hogares después de asistir a la misa dominical en la iglesia de Santa Rita en La Habana. Con más detalles, Lourdes Esquivel.
El día 19 de abril fuimos detenidas todas las damas de blanco junto a 30 y pico de activistas de los derechos humanos hombres en Tercera al salir de Quinta Avenida. Nos montaron en una guagua, ahí nos dividieron de la guagua también. Nos dieron muchos golpes a todas las damas de blanco y a los activistas. Nos bajaron de la guagua esposadas y dentro de las aulas también fuimos golpeadas. A la hora de llevarnos a nuestras casas, muchas fueron botadas en lugares muy lejos, autopista Pinar del Río, autopista de Matanza. A mí me llevaron en una patrulla donde iban el chofer, una mujer policía y dos vestidas de verde al lado mío. Mi teléfono sonó y fui a sacarlo de la cartera y estas dos militares me dieron golpe, me dieron galleta, que tengo la boca partida por dentro, me cogieron por los pelos, pararon la patrulla en medio de la autopista y la mujer policía se bajó a sacarme por los pelos de dentro de la patrulla. Hoy estamos todas golpeadas, pero nada, seguimos en la lucha que tenemos pacífica las damas de blanco.
El representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, afirmó que la política exterior de la administración Obama de capitulación ante los dictadores, al parecer, no tiene límites, ha abandonado los compromisos de sus antecesores y, en el caso de Cuba, ha recibido nada a cambio.
En un comunicado publicado en el semanario Times, el legislador señala que todos los 8 senadores de origen cubano de ambos partidos están en fuerte desacuerdo con las políticas de la administración hacia Cuba. Y uno podría pensar que por lo menos podría consultar con nosotros y ser menos arrogante.
Díaz-Balart señala que el presidente Obama piensa que él está por encima de la historia, con la sapiencia que supera cada uno de los mandatarios anteriores, desde Eisenhower hasta Kennedy, pasando por Clinton, cuando de la dictadura de Cuba se trata.
El legislador indicó que la administración Obama confunde la dictadura de Cuba con el pueblo cubano, cuando en realidad sus intereses son diametralmente opuestos.
Agregó que lo que el pueblo cubano desea es tener libertad de reunión pacífica, de expresar sus ideas, practicar su fe, acceso a internet y disfrutar el fruto de su trabajo.
El diputado venezolano y líder opositor denuncia en España el pago chavista a una fundación perteneciente al partido español Podemos. Enrique Dausa nos informa.
Montoya, diputado y uno de los principales líderes de la oposición venezolana, ha venido a España para denunciar los pagos chavistas a una fundación a la que ha pertenecido la cúpula del partido español Podemos y la evasión de capitales de funcionarios chavistas a través de la banca privada de Andorra, afirmando que no vino a España a lo que el tesorero y secretario del partido Podemos, Juan Carlos Monedero, fue a hacer a Venezuela.
Yo quiero decir, en el caso de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, es que a mí no me gusta hacer en España lo que Monedero fue a hacer en Venezuela. Yo no quiero participar en el debate interno de los españoles. Yo no quiero hacer injerencia interna en las decisiones que los españoles tienen que tomar en política. Monedero iba a programas en la televisora estatal en Venezuela, donde hacía opinión política sobre la oposición venezolana. No se limitaba ya a la contratación de la fundación. Se trataba de opinión política. Eso yo no lo quiero hacer.
agregó que el trabajo que hicieron los actuales líderes de Podemos fue decirle a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro qué hacer y qué decir, dictar su discurso. Desde Madrid, Enrique Daúsa, Martín Noticias.
Un juez de Colombia autorizó a zarpar con destino a Cuba un barco del mayor grupo naviero de China, inmovilizado desde hace más de 50 días en Colombia, por transportar ilegalmente alrededor de 100 toneladas de explosivos y otro material bélico, informó el martes la Fiscalía General.
Sin embargo, el capitán de la embarcación continúa bajo detención domiciliaria en la ciudad de Cartagena, después de que un juez lo encontró responsable del tráfico ilegal de material bélico, delito por el que podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel.
El barco Da Danxia fue inmovilizado a finales de febrero en el puerto de Cartagena porque transportaba material bélico en vez de cereales, como decía la documentación correspondiente.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en su momento que el barco transportaba a suministros militares a Cuba como parte de un acuerdo de cooperación comercial y militar, lo que no había violado de obligaciones internacionales.
En Radio Martí, 6:38 minutos en la mañana. Latinoamérica fue en el 2014 la región más peligrosa para los activistas medioambientales tras el asesinato de 87 personas, según un informe publicado el lunes por la organización británica Global Witness, que calificó a Honduras como el peor país para defender la naturaleza.
El total 116 personas perdieron la vida en todo el mundo por luchar contra proyectos que ponen en peligro la conservación de la tierra, un 20% más que en el 2013. Brasil fue el país que registró más víctimas con 29 homicidios, seguido de Colombia con 25 y Honduras con 12.
El estudio titulado ¿Cuántas muertes más? Destacó que 47 de las víctimas mortales son indígenas y subrayó que los homicidios están relacionados con la distribución desigual de la tierra, proyectos mineros, agrícolas e hidroeléctricos.
El fiscal general de Minnesota reveló la identidad de los 6 arrestados en Minneapolis y San Diego por presuntos vínculos con el terrorismo. Tony Cano nos informa.
6 sospechosos arrestados en Minneapolis, Minnesota y en San Diego, California, fueron acusados este lunes de viajar o intentar viajar a Siria para unirse al grupo Estado Islámico. Los detenidos son Mohamed Abdihamid Farah, de 21 años, Adnan Abdihamid Farah, de 19, Aburaram Yassin Daoud, de 21, Zakaria Yusuf Abdurraham, de 19, Hanad Mustafa Musa, de 19 y Guled Ali Omar, de 20. Durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron los arrestos, el fiscal Andrew Luger ofreció algunos detalles. Los 6 son de Minnesota y están acusados por denuncias penales de conspirar e intentar proveer material de apoyo al EI. Han pasado mucho tiempo durante el año pasado tratando de ir a Siria para luchar por ISIL. Han tratado de salir de Estados Unidos por nuestro aeropuerto aquí en Minnesota, también desde el John F. Kennedy en Nueva York, en bus, auto y por todos los medios posibles. Nunca dejaron de conspirar para tratar de llegar a Siria y unirse al ISIL, les informó Tony Cano.
El Pentágono aseguró que carece de elementos para creer que el cabecilla del grupo Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi resultó herido en un ataque aéreo en marzo.
Esta información había ya circulado a mediados de marzo y el Pentágono sostuvo que no tenía elementos para indicar que al-Baghdadi había sido herido o resultado muerto, declaró el coronel Stephen Warren, portavoz del Pentágono, agregando que hoy no hay nada que nos indique un cambio en esa evaluación.
El diario británico The Guardian informó el martes que al-Baghdadi había sido gravemente herido el 18 de marzo al oeste de Irak en un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo yihadista.
El Vaticano quiere que la ONU adopte como parte de sus objetivos la lucha contra la trata de personas y que esta sea considerada un crimen contra la humanidad.
La Academia Pontificia de Ciencias Sociales celebra desde el viernes pasado su asamblea anual. Desde entonces, varios naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo han conmocionado al mundo.
En ese contexto, la organización planteó la posibilidad de que se reconozca a nivel internacional con la categoría jurídica de crimen en contra de la humanidad, la trata de personas.
El Papa Francisco tiene previsto recibir el 28 de abril al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el Vaticano, para una reunión centrada en la defensa del medio ambiente.
Algunos expertos consideran que la lucha mundial contra la trata de personas podría ser incluida en la agenda.
Buenos días nuevamente, son las 6:42. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite. Miami recibe al cine cubano con un gran homenaje.
Por supuesto que para mí es un sueño estar aquí.
Digamos que el cine independiente ahora siento que pudiera tener esa misma pasión. Lo que en su momento fue el ICAE en los años 60, ¿no?
El sacrificio, el esfuerzo, un poco la frustración, la humillación también y hasta la angustia. Es la materia prima con la cual trabaja el cineasta cubano de hoy, ¿no?
El cine independiente cubano es un cine muy valiente.
El nuevo ICAE, este domingo a las 5:30 de la tarde y 10:30 de la noche por Televisión Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tengan todos ustedes, son las 6:45 y aquí está el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones del Atlántico dominan la totalidad del Caribe, pero el desarrollo de una hondonada sobre la región central de las Bahamas y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, está provocando un régimen de nublados y lluvias con tormentas eléctricas, algunas intensas, que están afectando todo el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río, La Habana y Matanzas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y Y aquí está Jerry del Castillo para hablarnos qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Buenos días.
Buenos días de nuevo. Luce.
Como me gusta ese acento. No sé cómo lo puedes lograr, pero...
Es que yo, muchos talentos escondidos. Vamos a revisar lo que pasó ayer en el béisbol de las grandes ligas, específicamente en este segmento, la Liga Nacional. Los Marlins siguen sin ganarle a nadie y ayer perdieron contra los Philadelphia Phillies 7-3. Ryan Howard y Freddie Galvis, ambos conectaron larga distancia con un corredor a bordo para los Marlins. El niño hombre Giancarlo Stanton disparó un jonrón, pero él solo no puede. Los Washington Nationals le ganaron a los Cardenales de San Luis 2-1 en 10 innings, un juego que pudieron escuchar aquí a través de Radio Martí ayer. Yunel Escobar terminó el juego con un jonrón en la parte baja del 10th inning. Los Cardenales habían empatado el juego en la 9th entrada gracias a un hit remolcador de Matt Holliday, que batió de 4-4 en la derrota. Los Cubs de Chicago le ganaron a los Piratas del Pittsburgh 9-8. Starling Castro batió 3 hits, incluyendo un jonrón, y terminó con 4 carreras impulsadas. Los Mets de Nueva York le ganaron a Atlanta 7-1. Curtis Granderson impulsó 4 carreras y los Mets ganaron su 9th juego al hilo. Los Rojos de Cincinnati apabullaron a Milwaukee, que tampoco le gana a nadie, 16-10. Todd Frazier y Jay Bruce dispararon jonrones con las bases llenas. Zach Cozart conectó larga distancia 2 veces. San Diego le ganó a los Rockies de Colorado 7-6. Derek Norris decidió el juego con un two-way que remolcó 2 carreras en el 8th inning. Los Padres han ganado 6 de sus últimos 7 juegos, mientras que los Rockies llevan 5 derrotas al hilo. San Francisco le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 6-2. Tim Lincecum permitió una sola carrera en 6 innings para ponerle fin a una racha de 7 victorias consecutivas de los Dodgers. Y finalmente, los Texas Rangers le ganaron a los Arizona Diamondbacks 7-1. Los Rangers anotaron 4 carreras en el 8th inning, culminado por el primer jonrón de la temporada de Prince Fielder. Pórtense bien mientras regreso con los juegos de la Liga Americana de ayer. No se muevan y no se vayan muy lejos.
No nos miremos.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas de la sociedad civil en Cuba lanzan una iniciativa para proponer una nueva ley electoral. Un juez colombiano autoriza a zarpar al barco chino inmovilizado desde hace más de 50 días en Colombia con materiales bélicos para Cuba. Latinoamérica fue la región más peligrosa para los activistas del medio ambiente en el 2014. Y el Pentágono no está seguro de si el cabecilla del grupo Estado Islámico fue herido en un ataque aéreo en marzo.
Son las 6:49. Gracias por estar con nosotros. Y tengo alguna que otra nota para compartir, entre ellas de una jueza. Aquí en los Estados Unidos va a escuchar los argumentos sobre los chimpancés, que son personas legales. Un grupo de defensor, por supuesto, de los derechos de los animales va a poder presentar ante una audiencia argumentos sobre 2 chimpancés que viven en una universidad estatal de Nueva York para que no continúen viviendo en cautiverio porque son criaturas autónomas e inteligentes. Así que la jueza de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, Barbara Haff, emitió una orden en Manhattan a última hora del lunes llamada recurso de habeas corpus para que la Universidad Estatal de Nueva York, Long Island, defienda ante la Corte su derecho a mantener a los primates que se llaman Hércules y Leo. Si están en buenas condiciones en su hábitat, ¿a qué otro lugar los van a llevar? Todo depende de cómo viven y cómo estén. Un recurso de habeas corpus exige que una persona sea liberada de un encarcelamiento ilegal. Así que este es el primer caso de este tipo en el mundo para el grupo de Non-Human Rights Project, un proyecto para la las personas que los derechos del que no es humano, ¿no? Y afirma que como los chimpancés son criaturas autónomas e inteligentes, su cautiverio representa encarcelamiento ilegal bajo la ley. Este grupo está pidiendo que estos primates, si son usados en investigaciones sobre movimiento físico, sean enviados a un santuario natural que hay aquí en la Florida. Y según la ley, esas órdenes pueden otorgarse solo a personas legales, por lo que esta jueza deberá fallar si los chimpancés tienen al menos algunos derechos limitados tradicionalmente reservados para los humanos. La jueza no explicó la razón de la emisión de la orden en la decisión. La universidad, pues, tampoco devolvió de inmediato en el día de ayer alguna solicitud de realizar comentarios. Así que la audiencia en la que la universidad será representada, la universidad por la oficina del fiscal general de Nueva York, está prevista para el 6 de mayo. En otros casos, el grupo fundado por el abogado de Boston y activista por los derechos de los animales, Steven Weiss, demandó a los propietarios de dos chimpancés que viven en Nueva York. Así que jueces estatales descartaron ambas demandas, pero las cortes de apelaciones ya habían confirmado los fallos y por esa razón, en ambos casos, han pedido a la máxima corte del estado, que es la Corte de Apelaciones, que escuche por lo menos los casos. Una victoria, pues, podría generar casos similares para elefantes, delfines, ballenas y otros animales considerados inteligentes. En un caso más tradicional de bienestar animal, en diciembre una corte en Argentina habló de una orangután que vive en un zoológico que podría ser liberada y trasladada a un santuario. En mi opinión personal, yo estoy a favor de los animales que son enviados a un santuario donde se les provee comida, atención, pero no soltarlos en un hábitat que no les es absolutamente familiar y que pues puede ocasionar la muerte. Lo más importante aquí es considerar si estos animales merecen derechos humanos básicos. Esto es lo que se está tratando en estas apelaciones a la corte, determinar, porque son derechos para los humanos que se quieren tratar de implementar para los no humanos. Así que seguiremos el caso de cerca a ver qué sucede.